Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con todo respeto y es un programa con muchísimas cosas que platicar. Una semana llenísima de información. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás?
Bien, Enrique. Muy contento de estar aquí de vuelta después de la FIL. Diego, ¿cómo estás?
Regresamos al estudio. Bueno, no me tocó estar en el programa de la FIL, pero dicen que estuvo bien. Sí. ¡Ah, no! Erika, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con todo respeto y es un programa con muchísimas cosas que platicar. Una semana llenísima de información. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás?
Bien, Enrique. Muy contento de estar aquí de vuelta después de la FIL. Diego, ¿cómo estás?
Regresamos al estudio. Bueno, no me tocó estar en el programa de la FIL, pero dicen que estuvo bien.
Sí.
¡Ah, no! Erika, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Quédese con nosotros en Con Todo Respeto, que ya comenzamos y hay muchos temas.
Bueno, desde el viernes de la semana pasada, distintos casos de posible o de presunta corrupción han acechado, han acosado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno tiene que ver con su ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto, y de eso vemos el tuit de esta semana de Santiago Nieto, que dice lo siguiente: no hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por los próximos 20 años. Todo esto está declarado ante el SAT y ante la Secretaría de Función Pública. Esta es la respuesta de Santiago Nieto luego de que Reforma publicara que en los últimos 2 años Santiago Nieto había adquirido 4 propiedades con un valor total de 40 millones de pesos, a pesar de que su sueldo total, Erika, mensual, su ex sueldo, porque no lo tiene, era de 107 mil pesos.
Híjole, ¿en qué escándalo se metieron, no? Aquí, entre periodicazos y todo, yo creo que no hay manera de explicar esto, por más que diga que tiene 20 años de deuda. A mí me gustaría saber cómo le hace.
No, ¿cómo obtuvo el crédito?
¿Y cómo obtuvo el crédito? Sí,
claro. Los créditos. Porque no
porque
creo que
uno
sea
es
uno.
Compró una casa en Querétaro, ¿no? Un departamento en Santa Fe.
Un en Álvaro Obregón y un departamentito de 8 millones de pesos.
Sí, ahí medianamente, ¿no?
Sí, no mal, pero a ver, tiene que ver claramente con dos cosas. La primera es que hay un pleito casado con el fiscal, ¿no? Y lo que es muy impresionante, yo nunca había visto que coincidan dos portadas, ¿no? La que el fiscal le prepara a Santiago Nieto y Santiago Nieto le prepara al fiscal Gertz Manero. Nunca
había visto. No coincidieron, más bien.
No, fue el mismo día.
No, lo sé. No,
claro.
Pero no son coincidencias. Digamos.
No, pero a ver, no se pusieron de acuerdo los periódicos. Ellos salieron el mismo día a madrearse, ¿no? Sabiendo que el otro estaba iba a golpear, ¿no? Entonces, es un pleito verdaderamente, o sea, yo nunca había visto un pleito así dentro de un gabinete, eso me parece que es un dato
interesantísimo. Pero ya uno ya no está en gabinetes.
¿Sí?
Uno ya no está en gabinetes.
Sí, pero
lo de ahí vienen los rencores, ¿sí? Digamos.
Pero qué miedo
yo lo que creo es que independientemente de qué tan grave sea la situación de cada uno, a mí me parecen inexplicables ambas riquezas, ambos tipos de gastos y demás. Esto le pega al presidente de la República. Son dos colaboradores de él. Claro, sí, un ex colaborador que ya se fue, pero que era el gran, investigador de los movimientos financieros de este país para evitar el lavado de dinero y tal.
El SAT anticorrupción.
El SAT anticorrupción, sí, exactamente. Llegó a nombrarse así, el SAT anticorrupción. Y nada menos que el fiscal general de la República, nombrado por 9 años, el hombre de confianza del presidente, el brazo derecho, ejecutor, procurador de justicia. Los dos enfrascados en acusaciones recíprocas que independientemente de que las expliquen, no les van a creer. Porque es aunque les hayan prestado sus amigos, no se ve bien que te compres tantos coches, tantas casas.
Ahorita hablamos del caso de Hertz, pero en el caso de Santiago Nieto hay de dos. O tiene dinero escondido, que no está en sus declaraciones,
claro.
O utilizó sus influencias, su papel en la unidad inteligente para obtener un crédito que a una persona no se lo hubieran dado. Cualquiera de las dos muy grave,
sí,
tal vez
claro.
La primera más. La segunda también es grave.
O sea, quien tenía relación con los bancos, el que vigilaba a los bancos era él. Entonces, si hay un conflicto, por lo menos un conflicto de interés.
Y lo otro,
fatal.
Porque esto es lo primero. Lo segundo, lo que se publicó hoy en Reforma, es que compró una casa, la casa de Querétaro, un millón y medio de pesos, lo compró una empresa que es está... irregular. No, bueno, y que su hermano trabajaba en la empresa. Su hermano trabajaba en la empresa de Querétaro y que esta empresa había hecho transacciones de cambio de dólares de 3 mil millones de pesos y que nunca se habían investigado desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, todo tiene mal. Mucha colita, fíjate, este tema, tiene mucha colita.
Cuentan los enterados que la casa que compró en San Ángel en realidad vale mucho más, que está, para variar, digamos, facturada, subvaluada, facturada mucho menos, pero que esa casa por lo menos cuesta 10 millones de pesos más y que la remodelación que tanto presumieron de cara a su boda era también de muchos millones de pesos. De suerte que no cuadran las cuentas ni por asomo. O hay conflicto de interés, o hay desvío de recursos, o hay uso de influencias para obtener un crédito, pero el hecho es que alguien que se quejaba,
no,
hablando de Santiago Neto, alguien que se quejaba, hace unos años de que no tenía chamba, de que no tenía dinero, que se había quedado en la bancarrota cuando lo corrieron de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que de pronto pueda tener un patrimonio que él mismo reconoce en 40 millones, pero que quienes lo conocen estiman por lo menos en 50% más, más de 50 millones.
Ahora, la fiscalía lo está investigando, ¿eh? Esto puede acabar en algo. Y está el tema, Erika, de la fiscalía. Porque Hertz gastó entre 2013 y 2021 unas cantidades que son tremendas. Un año gastó 100 millones de pesos en autos de lujo. Parece que cuando se fue a Santiago Nieto, como que agarró la USB y dijo, me llevo toda la información,
claro,
porque esa está clarísima, claro, como decías, claro, Diego, que viene de la información que fue cosa. Esto no lo investigó Pablo Gómez Álvarez, esto lo investigó Santiago Nieto. En una semana no llega esa información, ¿no?
Yo creo que el caso de, bueno, no sé cuál está peor, pero sí me parece que haciendo un balance está peor el caso del fiscal, por toda la cola que tiene atrás, ¿no? O sea, el tema del encarcelamiento a su ex cuñada, el tema de todo el proceso que tiene con relación a los académicos del CONACYT, ¿no? Que califica de crimen organizado. Su SNI3 hecho de un plagio, ¿no? N cantidad de cosas. Yo creo que el señor es vergonzoso y me parece más vergonzoso que el presidente de la República sea incapaz de decirle, oiga, aclare esto, ¿no? Porque yo no lo he escuchado.
Es padrísimo, claro, que el presidente hubiera salido a explicar y decir, es que la culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no?
De ahí viene.
No, es que, de veras, no hay documento alguno de que en la México prehispánico hubiera corrupción, y de ahí viene la corrupción. Cuando está el problema, le está estallando la corrupción por todos lados, porque no son los únicos casos, Enrique.
Pero es una cosa tremenda, no le pega en su aceptación. La gente hace una diferencia muy clara entre el presidente y
el resto del mundo.
Y su equipo. Dice, ¿sí? Son su equipo.
Es que lo engañaron, sí, lo traicionaron al presidente. Claro, o sea, el presidente no puede... de pillos, pero el presidente no sabía.
En cualquier país, si tu fiscal estuviera señalado por ese tipo de temas, el encargado de la política anticorrupción, pues sería casi al borde de, ¿no?, de iniciar procesos de la renuncia.
Yo creo que va, en el mediano plazo, por supuesto que va a tener una influencia en la aceptación del presidente, va a influir la aceptación del presidente, pero también es cierto que la aceptación del presidente no se transmite en votos necesariamente. Es decir, yo creo que la gestión de gobierno sí está ya metida en un problema,
yo
no solo
sí
por corrupción.
O sea, la gente quiere al presidente.
Hace un año decíamos,
gobierno no mucho.
Es muy ineficiente el gobierno, pero la gente lo ve como honesto. Esto, aparte ineficiente, lo va a ver como poco honesto. Ahora, al gobierno, no al presidente.
Morena más el Verde más el PT tiene 51%
de todavía.
Pero, dijiste algo bien cierto. La gente distingue entre sus colaboradores y el presidente, pero cuando la corrupción toca a la familia, que ya son los casos de los hermanos, de los hijos, ya se le empieza a acercar. O sea, ya ahí el
pero
mexicano
todavía, dice... Si te fijas, lo de los hermanos fue el año pasado.
Yo creo que no, porque lo del hermano fue el año pasado.
Bueno, uno fue
y
este año
y
el otro
hijos,
fue el año pasado.
Me parece que no fue suficientemente tocado.
Ahora,
o sea, los chocolates
lo de
no...
Boca no pegó. No, lo del caso del secretario particular de Alejandro Esquer, que en los videos que se mostraron de 2017 era el secretario de Finanzas de Morena, pues tiene que ver con un tema que ha sido muy polémico, que es las donaciones para los damnificados de los sismos. Que no se sabe si llegaron, Lorenzo Córdoba
de Bejarano.
¿No? Pero
claro,
tampoco por esto.
Claro,
lo perdonaron,
es que
lo de
esa
Bejarano.
Parte es
el electorado le perdonó el bejaranazo.
No sé.
Lo de Bejarano. ¿Llegó a presidente?
Ah, bueno, pero 15 años después.
Bejarano fue en 2004, ¿no?
Pero fue en 2004.
Pero en el 2006 casi gana, siendo un colaborador.
No, pero tenía, en el momento que salió de Bejarano traía una ventaja abismal, López Obrador, ¿sí?, en las encuestas. Sí, sí le pegó. Eso y la campaña, por supuesto, campaña de en su momento. Ahora, ¿en este tampoco da explicaciones el presidente con relación a este tema?
Pues da todas las explicaciones huidizas y esquivas y no le entra, porque no hay manera de explicar esto. Es decir, cuando en efecto... digamos, el procurador de justicia y el SAR anticorrupción se pelean, se exhiben. Pero, así.
Tu secretario particular iba, hablando ya de este caso, tu secretario particular iba en una operación carrusel haciendo depósitos en efectivo.
Sí.
De 50 mil pesos cada uno de estos depósitos. Y el presidente ni siquiera tiene la mañanera que da una sola explicación. No. Dice,
¿para qué?
Es calumnia.
Nunca las ha dado.
Pero es te habla mucho de,
sí, pero,
de...
Pero ya hoy no quiso contestar preguntas.
Hoy ya a vacunarse para la casa.
Desde
a
vacunarse de la casita. Molesto, ¿no? ¿Sí?
Está haciendo mucho frío. Y dices, ¿cuál frío, carnal?
No. Y el otro de los casos es a quien acaba de nombrar como encargado de la distribución de medicamentos, al militar Jens Pedro Loman, que bueno, de acuerdo a la revista Proceso, entrevistó a víctimas. Pues lo que dicen estas víctimas es que él, siendo parte del ejército, encubrió casos de desaparición forzada y a pesar de eso fue nombrado a cargo de Birmex, ¿no?
Bueno, eso es lo que estamos viendo con la militarización, que cuando ocurran casos de corrupción, de abuso, de faltas administrativas, como son militares, no podrán ser juzgados en la vía civil y, por tanto, de entrada tienen total impunidad. Y esa es una situación delicadísima.
Las empresas fantasma de Santa Lucía no han pegado. O sea, es impresionante cómo, digamos, tiene todavía esta coraza.
Cómo está blindado, ¿no?
Las balas no traspasan, rebotan. Pero en algún momento se va a romper. Es decir, es la acumulación.
¿Y si no?
Y si no...
O sea, yo sí creo que el presidente, más allá va a terminar siendo el sexenio muy popular. Muy popular.
Así pasaba. O sea, durante mucho tiempo la gente aceptaba la corrupción como parte de algo que está ahí, pero hay algo mejor. Así era el discurso para defender el PRI, ¿no? Sí, hay mucha corrupción, pero...
Te dejan trabajar.
Dejan trabajar.
Pero fíjate lo que le pasó a Jorge Aristóteles Sandoval. Terminó su administración él con mucha popularidad, pero su partido y el gobierno con pésima evaluación.
Pero sí hay una diferencia, fíjate. Sí hay una diferencia. Creo que la aceptación de Aristóteles era una aceptación... digamos, poco...
apasionada.
Poco efusiva.
Sí.
Poco efusiva, era de, ¿te parece que hizo bien las cosas?
Sí. Digo,
pudo haber sido
con Andrés Manuel.
Con
el Instituto de las Mujeres, todo bien.
Lo que pasa es que yo creo que Andrés Manuel ha creado y ha construido un mito durante 18 años
tremendo
alrededor de él, que ha sido casi, casi intocable, ¿no? Y que, en mi opinión, va a ser... Ciertamente intocable, porque además tampoco hay que minimizar el hecho de que haya cambiado cierto tipo de esquemas y de simbolismos y de patrones en el ejercicio del poder. O sea, el hecho de que el señor visite las fondas, que coma chipitiles,
sí,
o sea, que sea cercano,
sí, pero
creo
eso
que
no
eso
cambia
es
la vida de la gente.
Totalmente
no
de acuerdo. Para ti y para mí no, pero para la gente sí es importante.
Es ver un presidente cercano.
Porque
vamos
al final de cuentas es eso, ¿no?
Vamos al corte y seguimos. Estamos en Con Todo Respeto.
Rumbo al 2024, salen las primeras encuestas que ponen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con una popularidad de más de 60% y a sus delfines Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en lo mejor posicionados para sustituirlo en la silla. Sin embargo, cuando se habla de Morena, los números cambian. Las ventajas se reducen y en las mismas encuestas aparece como el único candidato que pudiera darles pelea el joven presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas. Aún con su poca experiencia y ausencia de resultados, puesto que solo lleva unos meses como presidente municipal, muchos ven al hijo del candidato priista Luis Donaldo Colosio, asesinado hace ya 27 años, como el único que pudiera unir fuerzas políticas, colores e ideologías, pero además, el que podría derrotar a la 4T en las urnas.
El mito de Colosio se ha renovado como una promesa política. El hijo del asesinado candidato del PRI en 1994, hoy alcalde de Monterrey, irrumpió en una encuesta de Grupo Reforma y se situó en el tercer lugar. Eso generó un enorme comentario político, un terremoto en la política, en la grilla nacional, y eso también movió las fichas de todos los tableros. La paradoja es que mientras que Colosio, que Movimiento Ciudadano tiene a varios nombres que están compitiendo, las otras oposiciones, PAN y PRI, no tienen buenos nombres. ¿Cómo la ven, Tucent?
A ver, yo de entrada un apunte metodológico porque creo que se leyó mal la encuesta. Lo que pregunta Reforma es si estarías dispuesto a votar por alguno de estos. Y aparecen todos los nombres. Tú podías incluso votar en esa encuesta por cuatro, cosa que en la urna no se puede hacer, ¿no? Nada más hay que dejarlo en claro porque por eso cuando sumabas todo te daba 166%. No porque se hayan inventado votos, sino porque tú podías decir, bueno, yo quiero votar por Claudia, pero también me gustaría votar por Luis Donaldo. Entonces, ese 27%...
¿Cuáles de esos te parecen potables?
Exacto, tal cual, pasa, tal cual, ¿no? Tal cual.
Sí, ahora, sí, sí.
Yo creo que la encuesta de Reforma deja en claro lo que también han dicho otras, que entre Claudia y Marcelo la única diferencia es la voluntad del presidente. O sea, básicamente son igual de competitivos, jalan para un lado, para otro la marca Morena, es decir, no hay grandes diferencias en términos políticos entre ambos, en términos de aceptación, que el gobernador Enrique Alfaro ya muestra desgaste, claro. O sea, el hecho de que, si tú notas esa misma encuesta hace un año y cachito, tenía el doble de posibilidad de voto. Tenía el 14, ahorita tiene el 7. Es decir, ya hay gente que preferiría otra opción. Y que están creciendo algunos de los posibles candidatos, aunque yo no creo que tenga nada que ver con la gestión del alcalde de Monterrey como presidente municipal, que tiene tres meses. Es su apellido. Él es competitivo, que tampoco creo que lo sea bajo la marca MC, solo para concluir. No lo creo que lo vaya a hacer.
Puede ser,
pero que es reconocible su apellido y la gente lo demuestra.
Es como cuando Lázaro Cárdenas Batel fue candidato en Michoacán. Pues bueno, a ver.
Cada presa,
carretera, plaza, escuela o calle principal del pueblo. Le hacía publicidad, ¿no? Es una gran marca, Colosio, ¿no? Es
decir, como la de Cárdenas.
Y queda claro.
El apellido como tal.
El apellido que. No, pero ni es candidato, ni es candidateable todavía. Ahora, lo que es interesante, creo yo, es que habiendo alguien que tiene ese reconocimiento, ninguno de Morena, el que baje de eso, ya no es candidateable. Es decir, pierde, digamos. Es una referencia también para Morena. Y la otra es lo que decías, justamente, que el. PAN y PRI tienen mucho más posicionamiento como partidos, ¿no? Tienen alrededor de 20 cada uno, entre 15 y 20, digamos, de prender la encuesta, mientras que MC está entre 5 y 7. MC tiene candidatos, el PAN y PRI tienen marca. Entonces, yo creo que sí acabará viendo ahí
una suerte de alianza,
pero donde el sartén por el mango lo trae MC. O sea, MC tiene toda la razón en decir ahorita...
Yo ahí no estoy de acuerdo.
¿Para qué tengo ahorita hago una alianza? Sí, sí, a la larga, si yo tengo el candidato, lo vendo muy caro. Si no tengo candidato, me sale mejor irme solo.
Tú haces una encuesta y pones a Luis Donaldo Colosio con MC así, pero bien hecha, ¿no? Puedes votar por 6.
Y
va a estar en 7-8%.
Sí, lo mismo.
Y cualquiera del PAN va a estar al doble. Entonces, claro. Yo sigo pensando que quien tiene el sartén por el mango en esa futura alianza, que sí, no sé si se haga, es el PAN.
¿Tú cómo la ves, Erika?
Mira, yo particular coincido con ambas lecturas, pero a mí particularmente quisiera enfocarme en la figura de Luis Donaldo. Yo particularmente he seguido mucho su carrera política desde hace muchos años. Me parece que ha dado grandes discursos que no se han leído a cabalidad a nivel general. Hizo un discurso muy importante en el que él intentaba decir claramente que el apellido tenía que ser, es una externalidad, pero que lo lleva siempre pensando pues, en avanzar, ¿no? Políticamente hablando. Me parece que quienes lo rodean son personas inteligentes, brillantes, nada menos que su prima hermana, que Lucía Riojas, que fue diputada independiente en la legislatura pasada, abiertamente lesbiana, con un papel inmejorable durante toda la legislatura, es ahora secretaria general de gobierno. Y particularmente creo que él ha hecho una apuesta muy concienzuda por formarse una carrera y un prestigio que tampoco hay que quitar de la mira, ¿no? A mí particularmente me parece que él es muy consciente de construir su propia figura. En ocasiones, durante la campaña pasada, se deslindaba de Samuel y de lo que hacía junto con su esposa.
Yo lo que creo es que tiene un potencial enorme, pero la impresión que tengo es que
ahorita no,
yo creo que es muy joven. Le falta, yo creo que la apuesta de Dante con Luis Donaldo es al 30, no al 24.
Cuando decimos que él es muy joven, quiere decir que ya estamos viejos.
Exacto.
Porque en realidad tiene 36
tiene
años.
Tiene como 35. Es joven.
No tiene una carrera política corta todavía. O sea, no empezó a los 22 años, sí, pues.
En empezó 36 años a esa edad. Salinas ya estaba por ser presidente, ¿eh?
Lo que dices, Diego, es que yo sí creo que se complementan. Es decir, efectivamente, las marcas un poco más grandes, que son PAN y PRI, no tienen nombres, y la marca chica tiene varios nombres. En mi opinión, dos.
Pero yo creo que él es dueño de su nombre. Perdón que te interrumpa. Sí. O sea, él es dueño de su nombre. Y él lo sabe. Y por eso me parece que es muy importante.
Es que Colosio podría ser un candidato de PAN, PRI,
de quien sea.
Sí. Puede ser. Pues, o sea, decir, si puede haber una alianza, digo, me parece muy pronto la alianza el 24, pero si alguien puede brincarse las siglas y...
Bueno, incluso cuando él coqueteó con la posibilidad de ser candidato del PAN en la gubernatura de Nuevo León, cuando se estaba debatiendo si el candidato de MS era o él o Samuel García.
Pero, fíjate, de los de Morena, Claudia y Marcelo van, digamos, claramente,
¿con la marca?
¿No?
Sí, sí, marca.
Son la marca. Marcelo creo que ha sobrevivido a la línea 12, lo cual me parece que, digamos, es una proeza, es un animal político, ¿no? Y que creo que sigue siendo, a pesar de todos los escándalos de corrupción que lo rodean, ¿sí?, sumamente potable para la población, ¿no? Claudia, creo que tiene sí arrastra mucho más a López Obrador, digamos, es la candidata de López Obrador, le transfiere más López Obrador a Claudia, es menos carismática Claudia en sí misma, pero creo que en este momento ser mujer y tener esa capacidad, digamos, de gestión, le da un plus. El problema de Claudia es que fuera de Ciudad de México creo que no tiene mucho valor.
Hay segmentos muy machistas.
¿Tú sabes dónde ves a Ricardo Monreal?
Yo a Monreal lo veo negociando otra cosa. No sé si la Ciudad de México, no sé, pero realmente Monreal no tiene posibilidad y el presidente lo ha ninguneado. Y puede ser que, a ver, puede ser que Marcelo no sea el candidato ideal del presidente, pero en alguna coyuntura puede llegar a encontrar una oportunidad de ser candidato. Ricardo Monreal está claro que en contra del presidente no va a ser. Ahora, pero, solo una cosa, en el asunto, perdón, Erika, del posicionamiento de Marcelo y de Claudia. Creo que Marcelo sí es un candidato que es más posible que todo el país lo vote.
Claro,
a diferencia de Claudia. Sí. Claudia es una candidata muy de la Ciudad de México. Creo que está más vinculada al obradorismo más claro, más nítido.
Radical.
Y por lo tanto, me parecería que sería en una elección ya polarizada. Me parece, sí, que Claudia tiene menos posibilidades de ganar que Marcelo, me parece.
Yo no veo a Marcelo traicionando al presidente.
No, eso sin duda.
Sin duda, yo no.
Antes de ganar, no.
No, pues muy probablemente ganar, no. Romper por no ser candidato, no lo veo.
Eso sí.
¿Tú crees que no rompa ser candidato? O sea, que no, porque la otra posibilidad
es que
sea
candidato. Yo creo que le debe mucho a Andrés Manuel.
Que el candidato de MC sea Marcelo. Es decir, es una posibilidad
no creo.
Yo no veo que ninguno de Morena pueda hacer ese cambio.
Yo tampoco creo. No, yo creo que le deben mucho al presidente.
Son amigos, entienden. Es un candidato de dos dígitos, no de uno. Pero
¿perdería?
Es que yo creo que, en realidad, MC, que me parece que es el partido, aunque sea regional y pequeño, el mejor posicionado. Sin embargo, ya cuando analizas en serio los nombres, Luis Donaldo creo que le falta. Yo lo veo más para el 30.
Coincido.
Alfaro se cayó estrepitosamente. Entonces, realmente, Dante está esperando el rompimiento o de Monreal o de Ebrard o algo así, porque le sería más rentable, por mucho, para MC ir solos con ellos, a menos que hubiera en torno a alguien una gran alianza, pero esos nombres todavía no salen, no están en el PAN.
Lo de la gran alianza yo no lo veo, o sea, no, que MC tampoco se vaya a subir una alianza PRI PAN PRD, esa no la veo.
Sí, yo tampoco.
A menos que la coyuntura sí es un candidato cercano a MC y que ellos venden muy caro el amor, es decir, digamos, es decir, donde ellos llevan mano en la alianza porque tienen al candidato. Es la única posibilidad donde veo
que les entreguen todo
busquen.
Casi.
¿Qué?
Que les entreguen todo
posible. Que ellos, los grandes, vayan con el chico.
Que los grandes,
pero eso es imposible.
Oigan, vamos a ver un meme a propósito de chicos y juniors. Vamos a ver el meme de la semana. Adelante, por favor. Dice, a la mitad del sexenio se corren apuestas. Aparece Luis Donaldo Colosio Jr. en las encuestas. Lo que ya comentamos, pero este meme en particular es
el cartón de Cucho.
Sí, aquí aparece el gobernador Alfaro que le dice, oye, Pablo, pásame una primera del Atlas. Esta cosa no enciende, el cochecito de la presidencia.
Sí, sí, con lo que dice, no me está saliendo lo del pacto fiscal, entonces sí, sí, pásame una playera del Atlas, ¿no?
Eso es lo que le traía. Siendo Chiva redomado, luego hubo un tiempo que apareció con camiseta de Campeones, ahora ya con camiseta del Atlas.
Si le sale en la campaña, Pablo Lemos dijo que iba a ser campeón del Atlas.
¿En serio? Ay,
lo dijo. Lo dijo, está grabado.
Sí, se descartó, claro.
Y si le sale esa, eso es tener ángel.
Sí.
O sea, primero, no va a ser candidato a nada.
A nada.
Porque si hubiera sido candidato a diputado, Lemos ni entra. Porque no metieron en representación proporcional.
Lo que a Ricardo Rodríguez.
Lo que a Ricardo Rodríguez se queda fuera. Y se va Ismael del Toro, le queda en la candidatura. Y aparte, el Atlas campeón. Bueno, ahora sí que ya entreguen la gubernatura al muchacho.
Ya entreguensela. Ya discutiremos lo del Atlas, pero eso sí es otra cosa.
Bueno.
Pues vamos a ir a un corte y regresamos. No le cambie, seguimos en Con Todo Respeto.
Consumado el presupuesto Fast Track para 2022, la UDG se moviliza y anuncia una iniciativa popular para buscar más recursos. Lo que empezó en el Congreso del Estado terminó ahí. Y en un nuevo embate contra la Universidad de Guadalajara, además de quitarle los 140 millones de pesos para terminar el Museo de Ciencias Ambientales, los legisladores le dieron a la máxima casa de estudios apenas un 3.8% de aumento, que queda muy por debajo de la inflación real. Para garantizar que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara no esté a voluntad política de los gobernadores en turno, el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó una megamarcha a Plaza Liberación, donde anunció que buscarán presentar una iniciativa popular a fin de tener un presupuesto autónomo. Mediante tal acción, se evitaría estar a merced de los caprichos de cualquier mandatario y el aumento sería conforme a lo que marca la propia Constitución. Se requieren para presentarla un total de 30.000 firmas, aunque estiman recolectar más de 500.000.
Hace unos días se aprobó el presupuesto de egresos de Jalisco para el año 2022, un día larguísimo. Se terminó aprobando a las 4 y cachito de la mañana, 36 votos a favor del presupuesto, 2 votos en contra, los votos de Hagamos. El resto votó a favor del presupuesto. Ese mismo día, manifestaciones de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues sigue el conflicto político, Diego, entre la universidad y el gobierno de Jalisco.
Sí, digamos, ninguna novedad en el ambiente. Sabíamos que el presupuesto iba a ser el siguiente paso, digamos, o punto de confrontación, ¿no? Le están subiendo 3.8 cuando la inflación este año va a andar alrededor del 6, poquito arriba del 6 incluso, ¿no?
Ahora es para el próximo año.
Sí, pero se puede que le suben la inflación de este año, es decir, es como se calcula, ¿no? Porque no saben, porque el año pasado pues no le dieron 6% de aumento, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con, digamos, la lógica del gobernador de no les voy a dar dinero, es una manera de mantener la tensión con la universidad. Y las marchas, me parece que ya, digamos, perdieron un poco su efectividad. Esta, digamos, iniciativa popular, que es algo que se ha venido manejando desde hace mucho, el presupuesto constitucional, que yo sí creo que tendrá que llegar algún momento donde todos los órganos autónomos tengan presupuesto constitucional, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Universidad de Guadalajara, o sea, los poderes y los órganos autónomos. Sí. Pero por lo pronto me parece que aunque consigan 500.000 de firmas, el problema son los votos del Congreso, entonces da igual.
Tal cual.
Justamente me gustaría moverme a lo del Congreso, porque a mí me parece que independientemente del castigo presupuestal a una universidad en particular, yo creo que todo el proceso legislativo para la aprobación presupuestal pues fue un proceso de nueva cuenta muy desaseado. Es decir, cuando no hubo deliberación pública, cuando no hubo argumentación pública, cuando se aprueba en la madrugada, sin medios de comunicación, con acuerdos en corto, pues esa no es la manera, digamos, de asignar los recursos de todos los jaliscienses. O sea, no hay razones claras de por qué le pones aquí, le quitas acá. Es decir, no hay la función legislativa está totalmente supeditada al Ejecutivo. Es decir, varios diputados se jactaban de que no le movieron prácticamente nada lo que les envió el Ejecutivo. No hacen su chamba. Los ajustes fueron menores para lograr los 36 de los 38 votos. Es decir, el Movimiento Ciudadano, con su bancada oficialista extendida, que incluye a panistas y la del Verde, pues eso ya es por default, ya no cuenta. Pero para sumar a Morena y al PRI, pues básicamente negociaron temas de presupuestos para los municipios de estos dos partidos.
Sí.
En una,
que no está mal.
No está mal.
O sea, la política es eso. Digo, ¿no?
Claro, sí. pero uno pensaría que un partido como Morena podría subirle un poco más el costo, negociar algo más para el Estado y no solamente para su parcela y su ranchito. Ese es el problema. La estatura y la altura de miras de la oposición en Jalisco, que junta podría decirle, ok, sí, dame a mí para mis municipios, pero también dale para más educación o para seguridad. La de Hagamos me parece que se extravió un poco en una negociación pírrica que le permitió obtener dinero para una causa noble, pero se diluyó.
¿La de Hagamos?
No,
futuro.
No, y finalmente que la oposición futuro, real es Hagamos.
Futuro por primera vez se metió a negociar como se debe hacer en política.
Sí.
Te presentas un proyecto, y creo que Susana La Rosa lo hizo bien, buscas 7 millones de pesos, te dan los 7 millones de pesos, votas a favor. Y cuando tu voto, no depende del presupuesto, ¿no?
Sí, cuando tu voto vale cero, de repente vale 7 millones, ver, hombre.
Yo estoy de acuerdo en tu primera parte, en el sentido de que todavía quedan 15 días, bueno, el presupuesto se puede aprobar hasta el 15 de diciembre. O sea, se pudo haber hecho más por debatir.
Mucho
pero
más.
Pero el hecho de que se sienten priistas, panistas y morenistas y pongan sus... Pues eso fue lo que le criticamos al presidente. Que el presidente no se haya puesto a negociar con el resto de la oposición. Aquí se
pero
hizo.
Es que también hay distintas maneras de negociar.
Bueno,
pero bueno,
Erika. Sí.
Pues yo coincido un poco con la lectura de David. Me parece que... particularmente yo debo decir que estoy muy cansada de las órdenes supremas, ¿no? De que entiendo perfectamente el sentido de las bancadas, entiendo que tú pertenezcas a un partido, pero me resulta totalmente incomprensible que no haya autonomía política de pensamiento, ¿no? De discusión. Este hecho de servilismo, de decir, bueno, pues sí, lo que digan, ¿no? Lo que hagan, lo que ustedes digan, creo que eso ya no va. Particularmente me parece que va contra la dignidad de las personas, ¿no? Pensando sobre todo en aquellas personas que se quedaron queriendo dar una lucha y un debate, ¿no? Informado sobre el tema. Eso lo lamento. Lamento mucho que se le rehuya la discusión, ¿no? Que no haya una discusión de altura en donde se aprenda, se debata, se converse, ¿no? Se hable de los números y aprendamos qué tipo de calidad de diputadas y diputados tenemos como para saber defender, ¿no? Cierto tipo de proyectos. También lo lamento mucho. Y particularmente en el tema, ya pasándome al otro lado de la universidad, y a lo mejor no viene a corte, pero lo quiero introducir. Este tema de la universidad saliendo a marchar me parece que es ciertamente lo mismo de todos los sexenios, pero es un punto de partida clave para lo que viene en los próximos 3 años, no solamente en el país, sino a nivel nacional. Sobre todo con el tema del CIDE, ¿no? Y lo quiero traer a colación porque no solamente es el CIDE, ¿no? Son los ataques a la UNAM, son los ataques a todas las demás universidades, lo que pasó en la Universidad de Puebla, en la de las Américas. Me parece que ahí hay una estrategia muy compleja de parte de la Federación de atacar el pensamiento, ¿no? De atacar la libertad y de colocarnos, no sé quién escribió este editorial, pero me pareció grandioso. Creo que Salvador Camarena, ¿no? De abrir el fuego adentro de las universidades para que se discuta lo que está pasando dentro de nosotras mismas, ¿no? Y me parece que es un perverso en todos los sentidos, peligroso en muchos sentidos, pero también una buena oportunidad. Porque lo que no nos hemos puesto a pensar es que no dependemos solo de una prepa o de una butaca, dependemos de maestros, profesoras, profesores, que en este momento no ganamos lo que debemos, ¿no? Que tenemos una enorme cantidad de responsabilidades y a quienes no están escuchando. O sea, no somos las huestes de nadie. Somos quienes todos los días nos sentamos a enseñar, a revisar, a tratar de incidir en el pensamiento y que no estamos de acuerdo en la forma en la que nos están tratando y lo que estamos viendo hacia afuera. Y creo que eso es algo que estamos perdiendo de vista. Particularmente me preocupa y me preocupa que haya ese encontronazo federal y estatal.
El que la abyección esté de moda no es una buena noticia política, ¿no? Es decir, que se festeje esto de no mover una coma, como decir, somos huestes de el presidente, somos huestes de el gobernador, eso me parece una pésima noticia política. Y en el tema de las universidades, sí creo que lo del CIDE es mucho más complejo de lo que el gobierno cree, ¿no? Sí. Y me parece que la reacción de los chavos del CIDE, porque ha sido también algunos maestros, ¿no? Como Jan Mejía, pero sobre todo los chavos han reaccionado muy bien. Y creo que sí le mandaron la señal al presidente de esto es el CIDE, métete con la UNAM, con la UDG, creo que sí puede ser una cosa de otra magnitud.
Fíjate, digo, yo creo que el CIDE, digo, proporcionalmente hablando, el CIDE demostró que es una, si no una buena, si no es que la mejor universidad del país en el sentido del compromiso, de la formación, de la visión, de la sensibilidad, es impresionante. Pero, pues, el CIDE es muy chiquito, pero ya, digamos, reaccionaron muchas universidades. La buena noticia es que están saliendo desde hace 72 horas un montón de comunicados. Ya salió Querétaro, Sinaloa, la UNAM, de todas las universidades
también
privadas, solidarizando, el TEC solidarizándose con el CIDE. Y entonces el tema ya no es solamente el CIDE, todos somos CIDE.
Todos vemos lo mismo.
Digo, es una tristeza la manera en que están desmantelando a una institución, pero pues la verdad es que están perdiendo la batalla.
Todavía
no lo han logrado, tienes razón. Pero todavía no le
están
dan...
Están poniendo un director queriendo, y la plana mayor queriendo llevar la institución hacia donde le conviene al presidente.
Pero es una tristeza lo que ha pasado con el CONACYT. Sí, vuelvo a lo mismo. O sea, este tema del desprecio por la inteligencia, o sea, el desprecio por la pluralidad de pensamiento. A ver, lo que nos hace únicos es que no pensamos iguales y que somos capaces de discutirnos, ¿no? Es decir,
porque en muchas ocasiones el autoritarismo llega con las universidades, no solamente con los medios, porque a veces pensamos en la prensa libre.
Por supuesto.
Pero el caso, por ejemplo,
dile a un profesor de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Un profesor que depende del PROESDE, que depende del PROMEP, que depende del PROESNI, que depende de todas esas cosas para incrementar un salario.
Que se recorta porque
eran
corrupción.
Que se recorta porque además pues no nos ascendieron el presupuesto, porque además no sé qué. O sea, perdón, pero no es solamente una butaca. Somos quienes hacemos la universidad, quienes formamos y a quienes tampoco nos han permitido decir las cosas y quienes hemos sido maltratados permanentemente desde hace 3 años por el CONACYT, porque todo ha tenido una reducción. Ve los SNI, a todas las universidades privadas les dijeron, ustedes paguen a sus SNI, ¿eh?
Sí. Se va a acabar la investigación.
Porque nosotros, entonces, ¿en dónde queremos estar? Es un tema complejo, ¿no?
Hoy el presidente estuvo en Jalisco, tuvo su rueda de prensa aquí, que por cierto, sin preguntas. A mí lo que sí me pareció muy bien es que se vacunara el presidente y que lo hiciera frente a las cámaras y que mandara el mensaje, creo que era, ¿no?
Ay, pero qué ridícula la que gritó, qué honor, presidente, que se vacune en Jalisco.
¡Qué honor, ¿no?
Eso ya no es una rueda de prensa.
Es más, presidente, ya no nos mande dinero para la línea 4. Sí. Véngase a vacunar todas las mesas necesarias. Ya lo vemos. Ahora, ¿tendrá algún efecto?
Eso es fanatismo puro.
Sí. Ah, sí, claro.
¿Tendrá
algún efecto? Porque al final lo que el gobernador está esperando es que ponga los dineros.
¿No se comprometió?
Tristemente.
Otra vez no.
Yo creo que el gobernador está en una situación complicada porque efectivamente le bajó a la beligerancia, le bajó al reclamo, pero está en marcha la consulta popular en torno al pacto fiscal. Y se suponía que con esos resultados iba a ir a negociar mayor presupuesto. Ya sabemos que en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año no hay un solo peso para las demás, para las obras importantes del Estado. Pero no sé si el presidente le va a dar algún adicional a lo largo del año. Yo la verdad es que creo que como no le ha cumplido, ¿por qué le habría de cumplir de pronto?
El gobierno de Jalisco cree que va a llegar a través del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura. Que esa va a ser, y que por ejemplo, que para la línea 4 lo que se va a poner encima de la mesa es que el gobierno federal obtenga todos los ingresos de la línea 4, digamos, como pago de esa inversión inicial. Es decir, casi que el gobierno federal se quede con todos los pagos del transporte, ¿no? Para quedarse con ese dinero, pero hasta el momento no hay.
Sí, pero a ver, sería primero una locura que ahora el gobierno federal administre el transporte local, ¿no? O sea,
Hasta lo tengo entendido, no lo administraría, ¿no? Bueno,
se quedaría con los recursos.
O sea, seguiría siendo Citeur el que lo administre. Ese dinero directo a la línea 4 tendría que ir, sería como una especie de préstamo.
Sí.
Porque en realidad le estás pidiendo dinero para qué.
Contra el pago del servicio.
Contra el pago del servicio del transporte.
Y que habría que ver si los números les van a dar o no para eso.
Mejor así a que no sea, ¿eh? Mejor claro. Así, porque transporte público, todo el que sea.
Todo el que sea, bueno. Y la otra, me parece que la mañanera se concentró mucho en el tema de seguridad, ¿no? Que se festejaron mutuamente ambos, los ¿no? resultados,
qué
¿no?
Qué guapos estamos, gobernador, qué guapos. Bien,
qué bonito, bajamos la incidencia.
Pero padrísima la contradicción. Lo que hace el gobernador es pedir que se refuerce los límites porque la violencia viene de fuera. Y luego se para el general y dice, el problema lo tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, el agua.
Y los dos volteando para otro lado. A ver, que nadie se dé cuenta de esto, ¿no? Vamos al corte, estamos en con todo respeto. Qué bueno.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición número 35, se convirtió de pronto en una caja de resonancia sobre la pandemia, de lo que se vive hoy, un ataque a las libertades por sistemas de gobierno de todo tipo, que de pronto parecen haber apuntado sus armas contra la democracia, la ciencia y las universidades.
Pues ahí está, de regreso la FIL presencial, la fiesta de las letras y las ideas. Para los que nos gusta ese espacio, fue delicioso volver a los pasillos, tocar los libros, con sana distancia, con menos afluencia, pero con eventos y actividades muy interesantes, donde se discutieron muchas cosas y fue una FIL cargada de política, por supuesto, en un contexto nacional local tenso, donde claramente se respiraba el conflicto que sucedió durante la feria, un poco antes de la feria, y que seguirá, que ya comentamos. Así que, bueno, pues nada nuevo con la Feria Internacional del Libro. Diego, a ver, ¿cómo la ves?
Primero, creo que la feria tenía un gran reto, que se jugaba su futuro en esta edición, ¿no? Si esta edición no salía bien, digamos, iba a ser muy difícil que la del 22 tuviera brillo. Y creo que salió muy bien, es decir, para esos fines, ¿no? Es decir, porque las editoriales vendieron y vendieron bien con menos gente. Entonces, creo que la gran enseñanza es, a ver, esta cosa de masificar
que la FIL medio solita se vive de poca madre.
No medio solita, sino donde los compradores tengan espacio, ¿no? Que no ahuyentes a los compradores, porque eso finalmente para las editoriales, para los que exhiben es importante.
No quería así.
Segundo, se
en las tardes, ¿no?
Creo que esta FIL fue, digamos, mucho más política que literaria, entre otras cosas porque las editoriales venían todavía con mucho miedo, ¿no? Y trajeron pocos autores, muy pocas presentaciones de libro a nivel literatura comparado con otras ferias, y entonces se hizo mucho más ruido en torno a la parte, digamos, de que le llaman FIL Pensamiento, que son todas estas, entonces se discute la grilla y son los mismos que dan vueltas por las mesas, pero eso sería otra crítica, ¿no? Creo que son demasiados foros simultáneos donde muchos participan en los diferentes foros, ¿no? Y bien también creo que digamos, es una feria que vuelve a tener el protagonismo que le toca a la feria. Es decir, volvió a ser protagónica, volvió a ser noticia nacional, volvió a generar. El hecho que haya incomodado al presidente ya con eso, digamos, creo que vuelve a...
Oye, un gran tino haber colocado FIL Niños aquí en el Centro Cultural Universitario.
Terrible, a mí no me gustó.
Pues porque te tuviste que trasladar, pero a mí me parece un gran tino porque entonces, pues, quitas el tumulto, ¿no? Y tienes un espacio exclusivo
para niños.
Para claro. Los niños. Y eso también me parece bien, que lo merecen. Que no sea el espacio de ahí, ahí se va, merecen un espacio protagónico. Y creo que eso es un buen
tema. ¿Es el inicio del cambio de sede?
No, es cierto,
sede.
Solamente que había que ir a dos lugares.
O sea, ahí tienes conflicto de interés.
Sí, exacto.
Dilema.
Pero también puede ser el inicio del cambio de sede, ¿eh? De buscar pues, ya que toda la FIL se haga acá.
O que se descentralicen. Sí. O que estén en distintas sedes, ¿no? Dependiendo. Ahora, con el tema político, creo que desde la de 2019, ¿no? Ya se respiraba, tiene que ver precisamente con el discurso del presidente. Y me parece que lo que demostró la FIL es que sigue siendo un espacio muy plural, que es un espacio en donde yo lo seguí, sobre todo de forma virtual, pero que se prestaron libros de todo, con ideologías de todo tipo, gente de que, digamos, que que se percibe más cercana al gobierno de López Obrador, gente que no, gente de izquierda, gente de derecha. Me parece que en ese sentido cumplió en materia de pluralidad. Y a mí sí me preocupa las reacciones que tiene el presidente, porque cuando se ve lo que está sucediendo en algunos otros países, muchas veces se comienza por ahí, ¿no? No solamente con el ataque a los medios de comunicación, no solo con el ataque a los colectivos feministas, sino también el ataque al pensamiento, a la intelectualidad. Claro, claro. Porque se asume o se vincula, como lo hace, por ejemplo, Orbán en Hungría, o como lo hace el gobierno de Polonia, que son dos regímenes que se han construido en anti-intelectualidad o anti-ciencia, que se asume que la intelectualidad es algo de la élite. Es algo simplemente de la élite y que defienden sus propios intereses y que no tienen ninguna relación con el pueblo. Y sí me preocupa, porque el presidente sigue siendo un presidente muy popular y que sí puede empezar a generar mucho ruido en torno a este tipo de eventos, ¿no?
Claro, animadversión en contra de escritores, de pensadores, de periodistas. Digo, lo está haciendo.
Como enemigos.
Pero bueno, como enemigos del pueblo.
Fue la Feria Internacional Anti-López Obrador.
Anti-López Obrador. Bueno, es que claro, aparte, sí, el ego es tremendo, ¿no?
El Monero o Hernández.
Hernández.
Pero también a mí me parece que justamente la feria, aunque está, digamos, férreamente administrada y cuidada por un grupo político, que es el grupo que controla la universidad, me parece que dentro de todo hay apertura para invitar a todas las formas de pensamiento, a todas. Y se corrieron muchas invitaciones.
Si algunos no van es porque no quieren
claro,
ir.
Es que se invitó a todo el gobierno todo el gobierno del estado.
Yo vi un debate muy bueno, ahorita me recordarás, uno era Hernán Gómez y el otro era Héctor de Mauleón, un periodista.
Creo que Ricardo Becerra y Wolderman.
Bueno, en esa mesa, exactamente, que era una mesa plural, muy plural. Pro 4T y anti 4T.
Justamente eso me llama la atención. Por ejemplo, en el caso del gobernador, hace 2 años aprovechó la feria para dar su discurso que lo hizo presidenciable. Es decir, cuando él, en la del 18, perdón, no del 19, pero también la del 19, pero la del 18 en particular, era gobernador electo, ahí fue cuando dio ese gran discurso federalista y que muchos lo empezaron a ver como presidenciable.
Sí,
y después
era una semana antes de que
de que tomara protesta, ¿no? Y el punto es que, de pronto, así como van y lo aprovechan y festejan y celebran a la feria, lo mismo dejan de ir, la critican y la castigan presupuestalmente. Es decir, quienes son inconsistentes el presidente y el gobernador.
López Obrador venía a cada feria a hacer
proselitismo. Entonces, quien es consistente en la feria, que siempre abre las puertas, que siempre invita
recordemos,
a todos.
Recordemos a Enrique Peña Nieto, aliado cercano al grupo político de la UDG en su momento. Bueno, cuando sus tres libros.
Ese
Erika,
episodio.
Creo que el que estaba al lado era Trino.
Trino, Padilla López.
Que pone una cara así como de. ¿Cómo en la te que ayudo? Se acaba de meter este.
No, en la que yo me acabo de meter también.
Yo
de Trino estaba
¿no?
igual.
Pero
de...
A lo que me refiero es que incluso a su aliado no le pudieron evitar que cayera en eso, ¿no?
Yo quisiera darle una felicitación a Marisol Schultz. De verdad, porque a mí me parece que ha manejado un equipo impresionante que aún el año pasado, cuando fue virtual, lo hizo inmejorablemente. Creo que ha sido una presidenta de filo, la que dirige, que ha tenido un gran tino, directora. Un gran tino, así ha sido.
Ese
no.
Es unipersonal. Es unipersonal.
Alicia, ¿eh?
Perdón. Me equivoqué. Marisol, eres directora. Pero me gusta mucho, y me gusta mucho el equipo que ha formado. Creo que ella merece un reconocimiento porque, aún virtual o aún de regreso, lo hizo muy bien.
Sí, coincido.
De manera muy equilibrada. Y además, creo que ella es una mujer muy plural. De pensamiento diverso y que
a mí
que
me parece
tiene
que la FIL ya es más allá de las personas y las administraciones. Yo creo que la apropiación de un público bien amplio es la parte
y
más
nacional,
bonita. Por eso
sí,
a mí me gusta llamarle patrimonio.
Y su vinculación con la ciudad, que es algo muy importante.
Y con la comunidad.
Con Guadalajara.
No, a ver, yo creo que es un patrimonio nacional.
Nacional.
Pero me refiero que
nacional.
Para los tapatíos es algo
pero
muy...
Pero los chilangos
muy...
vienen felices la semana
supuesto.
Completa.
Sí.
Se instalan
pero para
acá.
Los tapatíos, inicia la FIL, es el arranque del fin de año.
Exactamente.
Es el arranque. Se
acaba el año con el inicio de la FIL. Uno empieza como...
Como decir, esto ya se fue. Esto ya se fue.
Es que la palabra más repetida fue pluralidad. No, la palabra más repetida fue ¿dónde es el tequila? ¿No?
¿Dónde se come bien?
¿A dónde vamos?
¿Qué oye, libro compraste?
Y algo que también se nota, ahogadas? Después de una caída fuerte de la venta del libro físico, se está recuperando el libro
¡qué
físico!
¡Qué bueno!
O sea, a diferencia de lo que se pensaba de que el Kindle iba a tragarse el libro físico.
De algunas editoriales ¿sí? vendieron lo mismo. Pero en 2019, con menos metros de exposición.
¡Qué bien!
Increíble eso.
Pero a nivel mundial, cuando se veía que el libro electrónico se lo iba a tragar,
no, pero no es cierto. Curioso porque no
llegó como un límite, ¿no?
En otras áreas, como en la música, la tecnología sí avasalló a los LPs, a los CDs. En cambio, en el libro impreso, no. O sea, hay un crecimiento de las publicaciones digitales y físicas, pero en música, en otras cosas, sí hubo.
Sí terminó devorándolo. Pero el libro se mantiene, ¿no? Como algo.
No, sí, la verdad es que yo creo que la feria es un patrimonio intangible de la República, del país en su conjunto. País. No solo de la ciudad, de la salud.
De la humanidad doliente.
Ya. Pero sí, es una maravilla. Por eso creo que aguanta los embates que aguanta y por eso tiene los reconocimientos que tiene.
Es querida.
Porque de Asturias, que le genera mucho celo y envidia al presidente y que por eso la nombra tanto. El mejor promotor de la feria este año fue el propio presidente, que se molestó porque había recibido el Asturias la
feria.
Pero
porque ¿no? se lo dieron de España. Si se lo hubieran dado de Tlaxcala, estaría feliz.
Sospechamos que es corrupción.
Y encima, sí.
Yo creo que el presidente está seguro.
Y encima no nos habían pedido perdón antes.
Que el presidente, un nieto español, diga que la corrupción viene a los españoles es una maravilla.
Es un autogol sensacional. Oigan, vamos a la apuesta de la semana, que está buenísima, porque no crean, ¿eh? No solamente es deportiva, es también política. La apuesta es, vamos a verla, si queda o no.
Vamos primero a nominar, ¿no? La neta, no.
Ok. Está muy bien. Vamos a nominar. Yo comienzo nominando, por supuesto, a Santiago Nieto. La neta no, es la gran decepción. El SAR anticorrupción, que lo apañaron, le encontraron todas esas cosas. Realmente
oye, explicación, no te gustó, hombre.
Yo sigo pensando, mi candidato favorito es Gertz Manero. Me parece que lo que hay atrás es una trama mucho más compleja y más corrupta.
Yo me uno a Gertz Manero. Me parece que es el candidatazazo. Es más, del año.
Enrique.
Yo al presidente. Porque al final ellos pueden caer y el que tenía que tomar decisiones sobre estos. Todos los que platicamos en el programa es el presidente de la República.
Al final del día él es el jefe.
Él es el responsable del gobierno.
Bien, pues ahora sí vamos a la apuesta de la semana. Adelante, por favor. ¿Será el Atlas campeón?
Oye, esto no es broma, ¿eh? No es 28 de diciembre, porque la gente puede pensar que esto es 28 de diciembre, no.
No, hoy, 7 de diciembre, se puede romper esta semana una maldición de 70 años. Y yo digo que no se va a romper, las tradiciones son las tradiciones. El Atlas no será campeón.
Yo también digo que no va a ser campeón.
Híjoles, qué poco solidarios esos tapatíos.
No, se trata de ser solidario, no.
Yo a mí una cosa, antes de decir mi apuesta, hay una cosa que este año también rompió su maleficio el Cruz Azul.
Ah, bueno.
Que también tenía desde 1996 sin ser campeón.
Esas no son 25 años
para un equipo grande.
¿Tradición? 70 años, 25. Como cuando el tiempo que gobernó el PRI. Esas son tradiciones.
Yo creo que el Atlas va a ser campeón. Lamentablemente, porque soy Chiva hasta... Pero